Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Gracias a todos por regalarnos de su tiempo y recuerden darle follow o subscribe en la plataforma que nos están escuchando. Activen esa campanita y síganos en Instagram. Señores, vamos a darle esto. Episodio número 58, gente. Aquí estamos en cabina nueva vez. Mi amiga Michelle Aibar, yo soy Jonathan.
Casi mejor amiga.
Concha, pero tú sí lo llevas rápido las cosas, intensa. Pero okay. Tenemos 2 semanas que no estábamos juntos. So sí. Yo te hice mucha falta, ¿verdad?
Semi, porque llegaste con pila nueva de bullying. Entonces, yo siento como que te puedo ir por menos tiempo la próxima vez.
Bueno, señores, ya saben, el hashtag de este episodio es Bernie's back.
Bernie's back, baby.
No, pero la verdad que me hizo falta estar acá, pero quería contarte un poco del South Summit, que pude ir a la Feria de Emprendimiento e Innovación más importante de España. Y la verdad que fue espectacular. Y yo creo que tú deberías ir gestionando para que Dominican Tech tengan como un booth el año que viene.
No, yo feliz. Yo creo que eres tú que tienes que gestionarme eso. Mira, pero ¿de qué se trata?
Es súper interesante porque es una feria que la organiza el gobierno central, gobierno como regional y la ciudad de Madrid, junto con el EA Business School. Y fue una cosa, 3 días de contenido inigualable. O sea, tenían como 9 stages, todos simultáneamente. Era casi como tú no sabías dónde tú querías estar. Y al tú te la pasabas como una abejita entre tarima y tarima, tratando de escuchar con, yo creo que eran miles de speakers.
Qué cool. Y no, y eso es súper bueno que tú lo menciones para los emprendedores que sepan que tienen eso cada año. Yo creo que es una súper buena oportunidad to network también.
Definitivamente. Yo creo que tenía muchísimos pitch competitions. Es más, cada hora era un pitch competition de una temática diferente. Entonces, nada, yo creo que todos atentos cuando venga el año que viene a la conferencia.
Jonathan los lleva a todos, o sea que solamente participen. Claro. Escríbanle sí. Instagram o por LinkedIn.
Definitivamente. Tenemos como 8 cupos en la Yola de aquí a Madrid. O sea, que el que se quiera animar, ya saben, vamos a poner un formulario.
Súper.
Pero bueno, señores, vamos a lo que vinimos, porque hoy tenemos un episodio súper interesante, que es, vamos a hablar con Carmen Julia Ángeles, que es la Country Manager de Bees, que es una empresa de comercio electrónico y software as a service creada por AB InBev. Señora, a través de esta plataforma de B2B, ellos llevan el poder de la tecnología a pequeño y mediano comerciante y las compañías que lo proveen, creando nuevas oportunidades de crecimiento para todos. Señores, rompimos con medio nuestra estructura de introducción.
Es que somos medio pro, ¿entiendes? Yeah. Yo siento como que podemos hacer
en esta versión Dominicans in Tech Pro, le damos la bienvenida a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen Julia?
Hola, Jonathan. Hola, Michelle. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí, comentar un poquito de la evolución de Bees en República Dominicana, lo que aprendimos, lo que estamos haciendo. Gracias, de verdad.
Feliz de tenerte aquí.
No, contentísimo. Gracias. Y tú sabes que, volviendo al tema de la conferencia, una de las cosas que más hablan en España es el tema de corporate venture, CVC, corporate venture capital, que uno de los casos quizá de éxito más grande de toda Latinoamérica realmente nace en España, con Telefónica, que fundó su propio VC, que se llamaba Guaira, creado realmente para apoyar el emprendimiento y para apoyar potenciales suplidores emprendedores. Entonces, muy interesante esto que vamos a hablar hoy, porque el tema de CVC yo creo que no lo tocamos suficiente.
Sí. No, déjame decirte, ahorita hablamos de todo esto, pero definitivamente cuando tenemos un ecosistema y la tecnología nos permite que trabajemos no solamente para el crecimiento de un sector, sino de varios sectores, y como también eso que tú mencionaste de los emprendedores tienen la oportunidad de crecer también.
Excelente. Pero antes de que lleguemos a toda esa conversación de las abejitas, hay que conocer a Carmen Julia. Entonces, como nosotros somos un podcast pro y global... global. Tenemos que poner un pin. Y nos gusta empezar con la dominicanidad de cada uno de nuestros invitados. O sea que, ¿de dónde viene Carmen Julia?
Bueno, mira, yo soy dominicana.
De pura cepa.
Y cibaeña de pura cepa.
Ay,
soy aguilucha. De Santiago. Aguilucha, claro.
Dilo,
claro. Claro. Yo soy santiaguera. Mis papás son del Cibao. Mi mamá santiaguera y mi papá de La Vega. Yo soy casada, mi esposo es santiaguero, y aunque nosotros tenemos 20 y pico de años viviendo en Santo Domingo, mis hijos nacieron en Santiago.
O sea, a propósito,
Alicia. A propósito, claro, claro. pero bueno.
No. ¿Quién no para a propósito?
No, no, no.
Tú no estabas visitando a su mamá.
Oye, espérate, Carlos, que si fue planificado que nacieran en Santiago.
Sí, fue planificado que nacieran allá. O sea, santiaguero. No, y... Cuando uno habla de que se siente orgulloso de donde uno es, uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque yo creo que nosotros los dominicanos dejamos nuestra huella donde quiera que vamos. Nosotros nos aseguramos de que nuestra cultura esté presente, de que esa capacidad de buscarle la vuelta a lo que sea y de involucrar a la gente esté presente. Entonces, nada, dominicana y súper orgullosa de eso.
Está bien, qué buena historia. Pero no, cuéntale un poco entonces cómo fue tu juventud cibaeña. Cuéntale aquí a Michelle, la capitaleña.
¿Y de dónde tú eres?
De Puerto Plata.
¿Y tú creciste en Puerto Plata?
No soy yo el entrevistado, estamos preguntando. No, porque... Cuéntale un poco de esa juventud tuya, tus intereses. Siempre que tenemos también una mujer acá en el podcast... Nos gusta escuchar mucho sobre eso porque parte de la misión de este podcast es de promover las mujeres en STEM, especialmente en la T de tecnología. Uh-huh. Y siempre encontramos como dato curioso para las mujeres que se van en el non-traditional track, vamos a decir.
Mira, desde pequeña, una de las cosas que yo vi en mi casa es que mi mamá trabajaba fuera de la casa. Mi mamá no fue una ama de casa tradicional. Ella, claro que se ocupaba de nosotros, de la casa y todo eso, pero ella trabajaba fuera de la casa y para mí eso fue un role model, porque aún teniendo responsabilidades en una compañía, ella pudo hacer muchas cosas más. Y mi papá, claro está, mi papá la apoyaba. Entonces, yo sí recuerdo que no importaba lo que fuera, mi mamá siempre decía, oye, lo que vayas a hacer, yo tengo una hermana, lo que ustedes vayan a hacer tiene que ser algo que ayude a otros y que tenga un impacto. No es hacer las cosas por hacerlas, es cuál es el impacto que va a tener en el futuro. Y siempre crecimos de esa manera. Bueno, entonces nada, yo estudié en el colegio y cuando iba a la universidad, y entonces, ¿qué elijo? Al final, yo terminé eligiendo ingeniería telemática.
¿Qué es eso? Porque,
entonces, espérate. Yo no me voy a decir una cosa, pero por favor no me vayan a calcular la edad. En el 1990 salió la ingeniería telemática, y yo soy de la primera promoción. Yo recuerdo que ay, Dios mío, me metí en un lío. Bueno, que cuando apliqué, yo dije, mira, seguro, si esto es nuevo, ahí vamos a empezar a construir el futuro. Yo no quiero esperar al futuro para estar ahí, yo quiero estar desde ahora. Y si tú me preguntas por qué, yo creo que es eso. Y ese deseo de ser parte de la historia, de cómo se hacen las cosas, de cómo aprendimos, yo lo tengo desde chiquita. Yo siempre fui muy, muy de probar cosas, no me funciona, déjame ver cómo lo puedo hacer diferente. Y así fue. Yo fui de la primera promoción. Y después de ahí, eso fue en la Pucamaima en Santiago. Uh-huh. Y después de ahí empecé a trabajar, me di cuenta que no era solo la tecnología, sino que la tecnología sola no iba para ningún sitio, y cómo yo conectaba eso con el negocio. Y ahí entonces, después hice una maestría en un MBA, también en Santiago, porque yo decía, ¿cómo yo puedo aportar al crecimiento del negocio, con el conocimiento que ya tengo, y con los procesos y proyectos que aprendí en la universidad? Entonces también ahí me di cuenta que yo no estaba completa y entonces hice una maestría en mercadeo. Entonces, ahí ya yo tenía una visión del negocio diferente y ya no solamente era del área de tecnología. Ahí yo era una persona que podía integrar la tecnología con lo que el negocio necesitaba.
Es una combinación bomba hoy en día para un emprendedor o una emprendedora.
Exacto.
Tecnología, mercadeo y negocios.
Y negocios, exactamente.
Y una pregunta, cuando tú elegiste ingeniería telemática, ¿tú sabías de qué se trataba esa carrera? Porque todavía hoy en día no sabemos de qué se trata esa carrera. Y tú fuiste de la primera cohorte.
No, bueno, mira, a mí me
dijeron... Danos el one-liner. Ajá. ¿Qué es ingeniería telemática?
Ah, entonces mira, era una combinación entre toda la parte en ese momento, electrónica, telecomunicaciones y programación. Entonces, ¿cómo le sacábamos provecho a la tecnología y conectar de un punto a otro? Al final era eso.
Okay.
Entonces, ¿con qué se comía? No, yo no sabía. Yo no sabía. Pero sí entendí que ya en ese momento veíamos la necesidad de empezar a conectarnos mucho más, estamos hablando del 90, de conectarnos mucho más, de entender lo que pasaba, no en tiempo real, porque no imaginábamos eso, pero con mucha mayor celeridad y necesitábamos establecer esos puentes.
Carmen Julia, háblanos, yo me gustaría saber cómo tú eras cuando eras un poco más joven, antes de enterarte de esta nueva carrera, porque supongo que como era nueva, no era que tú soñabas toda la vida
que tú ibas a ser
ingeniera telemática. No. ¿Cuáles eran tus hobbies, tus, digamos, materias en el colegio que te daban, que te interesaban, con qué tú jugabas?
Bueno, mira, a mí no me gustaban las muñecas. Okay. A mí siempre me gustaron. Sí, a mí siempre me gustaron los juegos de mesa. Y el que me oye ahora va a decir, yo sabía. Yo adoraba los libros de Baldor. Y yo hacía los ejercicios de, todos los ejercicios del libro de Baldor, de aritmética y de álgebra. Entonces, yo ahí te contesto que mi materia favorita eran todas las matemáticas. Adoré eso. Y como yo era, intensa, necia, muy enfocada en resolver problemas. Yo quiero llegar, a mí me encantan las cosas de manuales. Yo quiero hacer una pieza, no me funciona. Intentaba, no, tengo que desbaratarla y lo volví a hacer. Entonces, esa forma de encontrar la solución a un problema, bueno, o no a un problema, sino una idea que yo tenía en mi cabeza, siempre estuvo desde pequeña. Entonces, yo creo que en el transcurso de mi vida ha sido clave para enfrentar situaciones difíciles.
Mira, es interesante eso que tú dices de que te encantaba la matemática, entiendo que el razonamiento también.
Sí.
Yo no sé si yo te conté, Jonathan, que en psicología, mi tesis, yo la hice, lo que quería era entender por qué las mujeres eligen carreras como ingeniería de sistemas, sí, ingeniería telemática, y mirando hacia atrás, tenía en común que todas tenían como materia favorita o como profesor favorito el de física,
sí,
o el de
es,
matemática,
así es,
o el de... Y tú confirmas mi tesis,
sí,
de que hay una relación entre lo que a ti te gusta cuando tú eres pequeña y el hecho de que te permitan florecer en esa área y lo que tú terminas estudiando.
Mira, definitivamente, tú mencionaste algo súper importante, que te permitan hacer eso. En mi casa no había un estereotipo de que éramos dos niñas, o sea...
¿Mayor o menor tú?
Yo soy la mayor.
Okay.
Entonces, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú tienes la oportunidad de probar hasta donde los recursos que tenemos nos permitan darte. Y yo recuerdo que yo le decía a mami, mami, mira, es que hay un libro que yo necesito que no está. Ya yo fui a la librería y no está. Y averigua dónde está, que yo te lo consigo. Y recuerdo de uno de los libros, estudiando telemática, era de telecomunicaciones, que estaba aquí en Santo Domingo. Y ella hizo lo que, bueno, no tengo todo el detalle de todo lo que hizo, pero el libro llegó una semana después a mi casa. Entonces, ella, el tema de educación fue muy importante, tanto para mi mamá como mi papá. Y eso nos llevó a ir, no solamente aprendiendo a hacer cosas, sino cultivando la curiosidad. Porque cuando uno es curioso y encuentra quién lo incentive, la creatividad va a fluir y vienen buenas soluciones, seguro.
Carmen, ¿cuántas mujeres habían en la primera promoción de ingeniería telemática?
Déjame contar. Creo que éramos 5.
¿De cuánto?
De 7. No, mentira. Oh. De nueve.
Tú sabes que eso... No, es interesante porque al principio, o sea, si tú, cuando empezaron las primeras supercomputadoras, la mujer estaba muy involucrada en ese mundo.
Sí.
Fue mucho más adelante que empezó a ser relegada y eso se vio mucho por la televisión y demás, que la mujer dejó de identificarse con esa carrera. Pero
así
ya
es.
En ese momento... No había como un prejuicio, o sea, era la primera carrera.
Nadie
sabía
vez.
Nada. Y ahí tú te das cuenta de que efectivamente sí hay un interés y que sí hay, entre comillas, un 50-50 de mujer y hombre.
Sí.
Y que la razón por la cual no hay una participación un poquito más activa de la mujer tiene que ver por cómo se desenvolvió a través del tiempo ese es el mercadeo, lo que tú quieras llamarlo, porque hay muchas razones. Míralo ahí, 5 de 9. O sea,
sí, y mira, qué bueno que tú me haces este comentario, porque ahí uno se remonta un poco unos añitos atrás, no unos añitos. Nosotros teníamos mucha interacción con las carreras de electromecánica y electrónica, y la mayoría en esas carreras eran hombres. Pero cuando entró telemática con una población, vamos a decir, tan alta de mujeres, esas carreras también empezaron a poblarse de mujeres, porque abrimos las puertas.
Súper interesante. ¿Y alguna materia, algún profesor, yendo a lo que decía Michelle, que te marcó durante esos estudios, que después quizá te sirvió de mucha utilidad, pues estudiaste muchas cosas después.
Sí, después ya
pero
tú
tu
sabes.
Base fue de ingeniera telemática.
Exacto, exacto. Mira, en el MBA que hice, yo recuerdo en una materia de gestión de recursos humanos, un profesor, él se llama Salvador, pero no me acuerdo el nombre, el apellido, un puertorriqueño, él decía la importancia en que cuando la persona progrese, ya se haya desarrollado. ¿Por qué? Porque a veces a las personas les llega el progreso sin la madurez suficiente para poderlo manejar. Y eso, ahí lo que habla de la importancia de la educación en el proceso. Uh-huh. Tú sabes, de que uno no, las cosas no llegan inmediatas. Las cosas mejores se van cultivando, uno va aprendiendo, va desaprendiendo y logra. Y para mí eso fue muy importante porque en el resto de toda mi vida profesional, el tema de educar y meter a la gente en el problema y escucharlo ha sido clave.
Yo creo que igual también para crecer un negocio tú tienes que tener el equipo correcto antes de crecer el negocio. Exacto. Si no, tú te la pasas la vida entera dando paso para atrás, tratando de poner parcho, porque sí. Si no, hay que aprender a caminar antes de correr.
Tú sabes, eso es lo ideal. Lo ideal es, mira, yo tengo el equipo correcto y lanzo la compañía. Pero tú sabes que a veces las cosas no pasan así. Entonces uno tiene... Ah, bueno, hace como 4 días me decía un compañero de trabajo, oye, es que tenemos que ir cambiando la rueda en lo que estamos caminando. ¿Por qué? Porque ahora los negocios crecen tan rápido que tú tenías la gente, pero hubo algo que creció más rápido de lo que tú te imaginaste. Entonces tú tienes que ir adecuando a la gente, tienes que ir desarrollándola, trabajándola para que pueda ir a la par del negocio.
¿Hay alguna teoría de eso?
Bueno, yo creo que lo que está diciendo Carmen es que ya la rapidez de la evolución del mercado y al final del día en un emprendimiento que cuando inicia no tiene lo que llaman product market fit, tiene hipótesis y tiene que ir morphing entre qué es lo que el mercado realmente quiere. Entonces tú tienes que ir haciendo eso on the fly, como exacto. Dice Carmen Julia. Entonces yo creo que a nivel de producto, definitivamente tú vas cosiendo el paracaídas mientras caes. Pero a nivel de capital humano, muchas veces tú tienes que realmente tener el buen equipo,
claro,
especialmente sí. Llena de gente con mente flexible. El que se aferra con esta era la idea inicial de cuando empezamos esto, probablemente nunca encuentra product market fit.
Sí.
Entonces tú lo que necesitas es la agilidad y esa flexibilidad mental y las habilidades de escuchar. Porque hay veces, yo mismo he tenido conversaciones con emprendimiento del cual yo soy parte, que a veces acabamos con un feedback de un cliente. Y recuerdo un día uno de mis socios me dice, mierda, nuestra idea no funciona. Le digo, no. Tú oíste el feedback, pero tú no escuchaste.
Uh-huh.
Que ellos lo que te estaban diciendo entre líneas, ¿qué es realmente lo que quieren? Entonces, uh-huh. Definitivamente, para responderte, Michelle, las soluciones no son, yo creo que no son de un emprendedor o una emprendedora para imponer, sino son para ingeniarse cómo solucionar el problema a lo que el mercado realmente tiene.
Sí, te lo pregunto porque para cualquier emprendedor o emprendedora, ¿se dice así? ¿Un femenino?
Sí. Bueno,
sí.
Nuevo.
o nueva.
Eso, ese es un tema que tú no sabes en qué momento, o sea, ¿traigo más personas o sigo avanzando on fumes, tú sabes,
uh-huh.
y avanzo en lo que es el producto? Entonces, quizás como ese tipo de información puede ser valiosa.
Mira,
sobre, ok, igual uno va a estar como huyendo, pero ¿qué conviene tener?
La filosofía del Lean Startup, que quizá la que se adoptó ya de hace como 10, 15 años, lo que habla es de Hypothesis Based Entrepreneurship, que es, no es más nada que estudios científicos o más bien estudios sociales, en donde tú buscas una serie de hipótesis y haces algún tipo de prueba. Y con esas pruebas tú descartas qué funciona, qué no funciona, o qué resuena con tu con la clientela y qué definitivamente tú estabas equivocado o equivocada. Entonces, en ese momento ya tú vas descartando y ahí tú vas decidiendo sobre qué tú vas construyendo. Y por ahí también viene con qué competencias tú necesitas en tu equipo, reclutando a la gente correcta.
Super. Tú sabes que va a conectar un ching eso que ustedes decían ahorita. Hace unos meses yo terminé un curso de en la Universidad de Columbia de Leading Strategic Growth. Y había un profesor, él se llama Willie Peterson. Él decía...
Hey, shout out a Willie. Él lo escucha, él escucha el podcast.
Ah, buenísimo. Ah, bueno, sí.
Te cacho, Michelle, en serio.
Bueno, ajá. Oye, entonces él decía, ¿cómo tú tienes un emprendimiento, tú tienes una compañía nueva, tú tienes un nuevo proceso, tú tienes un proceso de transformación? ¿Cómo tú logras que la gente esté dentro del proceso? ¿Cómo tú lo convences? Tú tienes que escuchar. Claro, tú tienes que tener una gente flexible, que tenga una mente que se pueda adaptar, pero tú también necesitas escuchar a la gente, porque el proceso de transformación no es tuyo nada más, es de un grupo de personas. Entonces, tal vez tú tienes una idea, pero cuando tú escuchas lo que el otro tiene que decir, hay algunas cosas que se van adaptando. Entonces, eso es parte de poder implementar una transformación con la gente que uno tiene.
Tú sabes que, y lo interesante de eso, yo estoy de acuerdo con ambos y con Girls in Tech, ese es el equipo que yo he ido trayendo con ese tipo de cualidades. Y me preguntan cómo tú los encontraste, cómo tú haces. Yo me voy a un café con la persona y ya.
¿Sí?
Yo no le hago una entrevista tradicional.
Exacto.
Yo me voy a un café con la persona y veo, ok, tenemos una conversación normal y natural. Y ahí yo veo si esa persona, cómo piensa, qué le apasiona.
Así es.
Porque yo pienso que a veces, como estas entrevistas tradicionales, sumamente como cuadradas y rigurosas, con preguntas que se pueden practicar, tú sabes.
Totalmente.
No necesariamente rinden fruto en el sentido de traer a gente que tengan ese tipo de cualidad. Entonces, si tú buscas gente con mente flexible, flexibiliza el proceso también.
Exactamente.
Tú sabes.
Entonces, yo te lo voy a poner más allá.
Súper válido.
Yo he sentido en estas conversaciones de Dominicans in Tech, muchas veces que entrevistamos emprendedores, que realmente llegamos a fondo de por qué son emprendedores, por qué son apasionados del problema que están tratando de solucionar, y que a veces, como bien tú dices, quizás es hasta una mejor entrevista para un potencial inversionista conocerlo, más que conocer sus 11 slides de típicos. O sea que a los inversionistas que están escuchando, tenemos 57 episodios, muchos de los Dominicans in Tech que están levantando plata.
Valga la pata.
Y esos son los mejores pitches que pueden escuchar.
100%.
O sea, ahí están todos. Pero hoy es de Carmen Julia. Entonces, te graduaste de ingeniería telemática, MBA, mercadeo. ¿Empezaste a trabajar ya?
Yo estaba trabajando. Empecé a trabajar casi inmediatamente después que terminé la carrera. Yo empecé en Santiago, en Industria de Tabaco, León Jiménez.
Epa. Saludo a mi amigo Guillermo.
Sí. Bueno, ayer estaba reunida con él. En Industria de Tabaco, León Jiménez. Y ahí yo empecé como pasante y después entré en el área de tecnología. Entonces, como analista de tecnología de información. Y empecé a hacer algunas cosas con el área de calidad, de materia prima. Y yo recuerdo que yo le dije a mi jefe, yo estaba aburrida. Entonces yo le dije a mi jefe, mira, él se llama Tabaré, mira, yo sé, porque ya yo había investigado, que en el área comercial están haciendo unos proyectos de implementación del nuevo sistema móvil para la fuerza de venta. Mira, yo puedo ir ahí. Ponme ahí. Yo voy a hacer que el departamento quede espectacular. Ponme ahí. Yo creo que él dijo, oye, pero esta muchachita no está fácil. Yo tenía meses que estaba ahí. Y dice, está bien, vamos. Yo empecé. Y eso requirió un estiramiento, porque yo viajaba, estaba en Santiago, yo viajaba 4 veces a la semana a Santo Domingo, o me quedaba, o viajaba 2 veces y me quedaba aquí. Y ahí yo empecé a trabajar con suplidores internacionales, pero ahí con mi vena de gente y de negocio, yo dije, es que esto no es solamente tecnología, yo quiero saber qué es lo que pasa en el negocio y cómo yo puedo mejorar todo eso. Y nada, terminó el proyecto, súper bien, implementamos, y ahí pasé a una posición en comercial. O sea, ya salí de tecnología, una posición en comercial, y yo era coordinadora de proyectos. Y ahí yo tenía proyectos de mejoras, revisión de procesos. Yo creo que había algunos proyectos de análisis de información también. Entonces, ahí empecé a utilizar datos de una manera diferente. Ahora se habla de insights, pero en ese momento decíamos cómo convertimos datos en información. Y después se presentó una oportunidad ya para vivir en Santo Domingo como gerente de información comercial. Entonces, yo ahora...
¿Eso es que como el precursor de Business Intelligence?
Eso mismo. Bueno, te iba a decir que esa mariposita que yo tenía adentro, como de hacer cosas, de empezar desde cero, de transformar, ahí me tocó, porque esa era una posición nueva.
Decía Michelle que hay que brandear todas las cosas en la vida. Sí. Pasó de cómo era información comercial a Business VI. Intelligence.
A Business Intelligence. Se oye más chévere, Bueno, entonces ahí yo empecé a formar un equipo de trabajo para dar soporte a las áreas comerciales con información. Nosotros también teníamos... entonces yo lideraba los proyectos de tecnología, pero desde el área usuaria. Ya yo no era la técnica, yo era quien decía que era lo que nosotros necesitábamos o mi área. Y también empezamos un proyecto de forecasting con la información que teníamos. Me acuerdo que fue súper chévere. Nosotros, y también innovador, diseñamos el primer portal de información para el equipo de ventas. Para que la gente no tuviera que llamar, mira, ¿cómo va el volumen? No. Entonces tú tienes toda la información ahí. Tú jugabas un poco con los cubos y eso tú tenías la información que querías. Bueno, ahí duré varios años. Y después, en el área comercial, yo pasé por marketing, por innovación, por market research y trade marketing. Y en el 2012 fue cuando se hizo la fusión. Ya eso era cervecería. Ahí fue la fusión de cervecería con ABI. Bueno, con Ambev en ese momento. Y yo estaba en trade. Ahí seguí en trade. Y años después ya yo fui directora de trade. Entonces, ahí no solamente tenía trade marketing, sino también eventos. Entonces, pensando un poquito, no todo el mundo que está aquí o que está escuchando sabe lo que es trade. Entonces, trade es el área que es responsable de todo lo que ocurre en el punto de venta. Por ejemplo, cuando ustedes ven afiche, cuando ven promociones en los supermercados, cuando ven materiales, neveras. En el caso de cervecería, eso era lo que nosotros hacíamos ahí. Y déjame ver, estamos ya cuando... Y cuando llega 2020-2021, ahí fue un cambio importante, porque ahí pasé de ser directora de trade marketing a ser directora de estrategia comercial. Cambió la cosa. Entonces ya ahí ya era trade, era eventos, yo tenía la parte de revenue management. Y también empezamos a trabajar con Rewards, una plataforma de lealtad de Biz, Digital Comms y D2C.
Okay.
Entonces, la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora.
Entremos en qué es Biz y cómo nace esta iniciativa dentro de AB InBev. ¿Dónde nace también? ¿Y cómo, desde cuándo y cómo ha ido evolucionando?
Mira, nosotros lanzamos Biz en el 2019 en República Dominicana. Es una plataforma de AB InBev.
¿Existía en otros mercados?
No. Fue aquí. Nosotros lanzamos aquí.
Señores, o sea que si escuchan de Biz en otro país, que sepan que el primer producto que se vendió fue un plátano.
bueno. Vamos a decir que fue cerveza, pero fue del Plátano Power Country.
Desarrollado in-house.
No, es una plataforma global.
Ajá.
Es una plataforma, no fue desarrollada en República Dominicana. Hay toda una plataforma, hay un equipo que está en Brasil y Estados Unidos y en otros países. Ella está en más de 20 países. Estamos hablando que tenemos más de 3 millones de clientes todos los meses que hacen transacciones a través de Bizz en el mundo.
Ok, pero vamos a dar para atrás. What is Bizz?
Entonces, ¿qué es Bizz? Entonces, Bizz es una plataforma de comercio electrónico donde nuestros clientes pueden poner sus pedidos directamente. O sea, no necesita que vaya un vendedor al punto de venta a tomar el pedido. El cliente toma el pedido cuando él quiera, en el momento que quiera. Uh-huh. Pensé que tú me preguntas algo. No. Entonces, es una plataforma donde no solamente tenemos productos de Cervecería Nacional Dominicana, que es nuestro primer socio, porque Bizz y CND no es lo mismo, sino que además tenemos un marketplace. Tenemos otros productos como otras bebidas alcohólicas, tenemos jugos, tenemos alimentos, cigarrillos, tenemos artículos electrónicos, comida para animales, etc. Entonces, es todo un marketplace para que el cliente tenga todo lo que necesita para su negocio en un solo lugar.
Ok, ok. Y háblanos de cómo nace esta iniciativa dentro de la corporación. Yo quiero que volvamos a cuando estábamos introduciendo esta idea de que un día Telefónica dijo, vamos a nosotros a empezar a invertir en emprendimiento.
Sí.
Y yo porque he escuchado muchas historias, probablemente el 99% de la organización dijo, ¿qué? ¿Nosotros hacer qué? Pero nosotros lo que sabemos es vender plan de teléfono. Uh-huh. Háblame cómo nace eso y cómo se dio la oportunidad de crear un espacio en donde en una compañía grande, donde el corporativo reina, se permite un espacio para emprender.
Mira, yo creo que eso es súper bueno. Entonces, hablando un poquito de la historia. En ABI siempre hemos venido de desarrollando nuevas formas de contactar a los clientes. Venimos de una pronta entrega, que el vendedor iba en su vehículo y llevaba el producto. Preventa, donde alguien tomaba el pedido, luego alguien le entregaba, televenta, y después, ¿cuál era el próximo paso? Uh-huh. Entonces, ahí empezamos a ver, y pensando que es una plataforma customer-centric, ¿cuáles eran los pain points del cliente? ¿Por qué que yo tengo que esperar a que el vendedor venga para yo tomar mi pedido? ¿Cuándo me van a entregar el pedido? ¿Por qué un cliente, Michelle, recibe este beneficio, pero yo, Jonathan, no lo recibo? Entonces, empezamos a tener esas situaciones con clientes que la mejor manera era tener una plataforma donde él pudiera tener acceso a todos los beneficios. Entonces, así como tú dices, ¿cómo en una corporación tan grande se dio cabida al desarrollo de una plataforma como esta? Porque precisamente ABI siempre ha estado muy enfocada en innovar y en resolver problemas. No es una plataforma porque sí. Es como una plataforma realmente resuelve problemas latentes en el mercado.
ABI es una empresa enorme. Uh-huh. O sea, empieza desde Brasil con los, creo que eran fundadores o que lo compraron con lo de 3G. Obviamente, en su momento, como bien decías, hicieron la adquisición de la mayoría de lo que es CND, Cervecería uh-huh. Nacional Dominicana, uh-huh. la dueña de presidente.
Sí.
Pero también compraron después Budweiser y todo ese portafolio también. ¿Dónde nació esa iniciativa? ¿Who pitched this? Yo quiero saber. ¿Esto fue el equipo de CND que se montó en su avión y se fue o para Brasil o para Estados Unidos, donde sea que estén headquartered? ¿O esto vino de allá para acá? Diciendo, miren, tenemos esta idea y el primer mercado es República Dominicana.
Mira, la idea de Bizz como plataforma fue una idea de global, e identificó cuál era el mejor mercado para hacer para implementar una plataforma como esta. Sin embargo, en cervecería, ya desde el 2015 aproximadamente, 2015-2016, habíamos empezado con una plataforma B2B, que no había tenido la atracción. Pero cuando llega toda la iniciativa de Global, ahí pudimos tomar parte de lo que habíamos aprendido, de los errores que habíamos cometido, y eso nos ayudó a trabajar todo un proyecto mucho más completo. En ese momento, cuando ya se selecciona República Dominicana como el país para lanzar, todo un equipo de Global prácticamente se muda a República Dominicana para crear el equipo. Porque no fue que ellos vinieron y trajeron la plataforma. Se fue desarrollando junto con nosotros para entender cuáles eran esas necesidades. Y que una vez una solución como esta se implemente, en el país tiene que haber un equipo capaz de darle seguimiento y de expandir. Y así como ocurrió.
¿Cuánto tiempo duraron en ese proceso de, digamos, desarrollo o customización / implementación? O sea, desde que vienen esas personas uh-huh. hasta el live, ¿cuánto tiempo duró
eso? Mira, yo, si mal no recuerdo, esto empezó en el 2019, finales del 2018. Y en el 2019, como en agosto-septiembre, lanzamos en las primeras localidades. Y ya en el 2020, claro que la pandemia ayudó a acelerar,
claro.
En ese momento teníamos como 2 centros de distribución y en 2 meses más completamos país completo en 2020. Estamos hablando que en mayo, junio del 2020 ya teníamos todo el país con BIS.
Yo quiero hablar un poco del lanzamiento, porque volviendo al tema de Corporate Venture Capital, la crítica siempre que no son capaces los emprendedores internos, los intraemprendedores, de quitarse la corbata, de quitarse el saco y hacer cosas riesgosas.
Sí.
Que la cultura del fracaso en el mundo corporativo no es celebrarlo, uh-huh. mientras que en el emprendimiento se supone que tienes que fracasar para llegar a donde tienes que ir.
Uh-huh.
Háblame un poco de eso. O sea, ¿cómo ustedes pudieron navegar eso y si se le dio el espacio para, yo creo que a los americanos les gusta decirlo, be edgy, en su forma de comunicar?
Mira, yo creo, realmente hubo muchísimos desafíos, muchísimos. Si yo te pregunto a ti, o a ti, en el 2019, ¿tú pensabas que un colmadero iba a ser capaz de tener su celular y hacer un pedido? ¿Tú lo pensaste en ese momento? Como que se iba a hacer ya.
Yo soy súper soñadora, o sea que yo le doy como el beneficio de la duda y digo, pudiera, pero daría más trabajo que el diantre.
Exactamente.
¿Entiendes? O sea, esa fuera mi respuesta, como que está difícil,
está duro,
pero
está
se logra, pero está duro.
Está duro. Y realmente nos enfrentamos a eso. Pero dime tú.
Yo creo que poder quizás querer, no. No, porque tiene que ver el aquí estamos hablando de gestión de cambio.
Claro.
En donde quizás yo puedo, pero no quiero. O sea, si yo tengo... O sea, la forma en que tú mires el inventario en un colmado es súper visible.
Claro.
A veces tienen todas las botellas, todas las cosas en la pared.
Digo, lo que tú ves.
Ajá. Pero tú, me imagino que tú como colmadero, tú te volteas y tú dices, me hace falta tal cosa. O sea, ¿para qué yo quiero una plataforma si yo nada más me tengo que virar para saber qué necesito y cuándo?
No solo eso, sino el tema de y volviendo a las cosas que me competen, de educación y la misma brecha digital. O sea, yo me imagino que hubo un proceso de onboarding,
claro.
de enseñarle a usar esta tecnología. en cuanto al querer, también está la parte de poder, o sea, como puedo hacer eso.
Voy a decir una hipótesis, si tú me corriges.
Okay.
La forma en que tradicionalmente se maneja ese canal eran ventas rancheras.
Claro.
El camión pasa, y si yo necesito, cojo lo que necesito, y lo que no necesito, como no me importa porque ya lo tengo y ya pasó.
Exacto.
Entonces, la responsabilidad estaba del productor o el distribuidor del producto en hacerlo. ¿Para qué yo quiero tener que estar gestionándome a nivel de pedido? Yo estoy cómodo.
Claro.
Entonces
ahí venía la dicotomía. El cliente decía, mira, cuando llegue el vendedor, yo estoy lleno de clientes. Yo no quiero que venga ahí, pero yo lo necesito porque es el que me va a traer el producto. Entonces, dentro de... Había un poco de no necesariamente querer. Y claro que hubo resistencia porque tú dices, mira, yo le doy el beneficio de la duda. Pero hubo gente que dijo, no, eso no va a funcionar. Pero ahí entendimos que no iba a ser fácil. Yo sé que partimos del hecho de que no va a ser fácil, pero ¿qué tenemos que hacer para que ocurra? ¿Por qué no? ¿Qué necesario? Entonces, ahí teníamos varias barreras. Decíamos la educación digital. Eso era clave. Y la educación digital no es solamente porque yo no sé, es porque le tengo miedo.
Ajá.
Le tengo miedo a cometer un error. ¿A qué yo le voy a dar que va a dañar esto? Entonces, la educación era, mira, esto no te va a comer. Esto es algo que tú vas a poder manejar. Y luego, poquito a poco, como en otro chin a chin, ir incorporando las funcionalidades. Vamos con lo básico. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? Lo primero es tomar el pedido. Entonces, nosotros definimos un journey del cliente para que él entendiera, mira, primero tú vas aquí, después vas aquí, y ya con eso ya tú tienes tus productos. Y empezamos a tener funcionalidades que lo ayudaban. ¿Cuáles son los productos que tú siempre compras? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Qué cantidad compras? Una aplicación visualmente atractiva y que fuera fácil de usar. Entonces ahí cerramos un poco la brecha de educación.
Y yo creo que eso, si tú lo acompañas, o sea, además de la educación de por qué o cuál es el beneficio para esa persona, exacto, para esa empresa, de realmente utilizar esta tecnología, ¿cuál fue su pitch para ella?
Entonces, ¿qué pasa? Ese pitch de por qué te conviene.
Exacto.
¿Por qué te conviene? Porque tú puedes poner el pedido cuando tú quieras. Tú no tienes que esperar que el vendedor venga. Si tú lo necesitas hoy, tú puedes poner el pedido hoy. Y si tú ves que algún producto se te va acabando, tú lo vas agregando al carrito. Y después, cuando tú termines, entonces ya tú haces la compra. Esa es una. Pero no sé si se acuerdan ahorita que yo les decía que uno de esos puntos de dolor era, ¿por qué Michelle recibe un beneficio y Jonathan no? Entonces, el hecho de él tener...
Podemos hacerlo al revés. Yo quiero el beneficio y que Michelle
se quede. Ok, empiezo otra vez. Digo otra vez. Entonces, mira, ¿por qué el colmado Jonathan recibe el beneficio y Michelle no? Ah, bueno. Entonces, ahora, tanto tú como Michelle tenían la posibilidad de ver lo que estaba disponible. Ya no dependía de que el vendedor te lo ofreciera. Tú siempre lo veías. Y por otro lado, algo que fue súper importante es que nosotros junto con Viz lanzamos un programa de lealtad. Entonces, en ese programa de lealtad, el cliente ganaba puntos por compra. Entonces, cuando él gana puntos por compra, dice, ¿pero qué yo voy a hacer con eso? Bueno, eso es un descuento prácticamente instantáneo porque tú tienes los puntos y esos puntos tú los utilizas para comprar otros productos.
Cashback.
Entonces, exactamente, como un cashback.
¿Cómo se llama? Las mieles.
se llama Club B.
Hey, regístrame eso, María, las mieles. Por las si mieles. Ellos quieren implementarlo, pueden negociarlo.
Va a ser un negocio. Después, con el tiempo nos dimos cuenta que después que ya 90 y pico de los clientes estaban registrados en el programa de lealtad, que nosotros podíamos ayudar al cliente no solo si él podía usar los puntos para comprar productos, y si él empezaba a usar los puntos para artículos que necesitaba para el negocio, silla, mesa, necesitaba pintura. Y algo que es muy importante para el negocio y que tiene que hacer sí o sí, él tiene que pagar agua, luz, teléfono, el internet.
Me encanta lo que ustedes hicieron. Entonces, es un tigueraje grande. Pues ustedes regalaban la silla, la mesa dominó ahora.
Pero
tú lo pones pagarlo.
No, pero espérate, volvemos.
Muy bien, muy bien.
Volvemos al otro. No todo el mundo podía, porque yo no tengo un fondo infinito de materiales.
Claro.
Ahora yo estoy democratizando que todo el que compra pueda tenerlo.
Es cierto.
Entonces, ahí, tú ves cómo es. Entonces, ahí...
Te voy a dar beneficio. ¿No? A Michelle nunca te hice, pero el invitado.
Oye, pero Dios mío.
Esto no está fácil. Entonces, mira cómo ya él empezó a ver la conveniencia. Pero había otro tema. Estamos hablando de tecnología. Y la conectividad. Y es verdad que todo el mundo tenía el smartphone para correr Viz. No. Entonces, ahí... ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos socios. Hay compañías de telecomunicaciones con las que hicimos alianzas para ofrecer planes diferentes y que el cliente pudiera obtener el celular que necesitaba. Entonces, o planes que necesitaba. Entonces, es como, mira, yo te digo por qué es importante, yo te educo y además te doy las herramientas. ¿Cómo fue el lanzamiento? Probamos primero. Probamos en una región específica y aprendimos lo que funcionó, lo que no funcionó. Mira, yo no podía esperar el lanzamiento para que el cliente comprara el celular. Porque en lo que él compraba el celular, se le olvidaba lo que había aprendido. Entonces, yo tengo que asegurarme que él tuviera el equipo primero, y después, entonces, yo iba con gente para ayudarlo a usar la aplicación. Ah, que había clientes que no entendían como quiera. Ay, ¿por qué yo no puedo utilizar medios tradicionales para enseñar, para educar? No, todo es tecnológico. Yo te voy a mandar un mensaje por la aplicación. Pero si tú no ves la aplicación, ¿cómo te vas a enterar de cuáles son las cosas? Ah, pero están los brochures, están los documentos, están activadores. Entonces, ¿cómo ahí? Eso fue súper interesante porque el implementar una tecnología no quiere decir que tú tengas que olvidar de los medios tradicionales.
Totalmente.
Tú tienes que combinar.
¿Cómo volviendo al tema de, ¿cómo era? Información comercial. AKA.
Ah, volviste para atrás.
¿Cómo tú manejabas el tema de KPI con los colmaderos? Te lo pregunto porque creo que en un negocio así como de consumo, el famoso stock out, que significa que alguien vino a comprar y no había, sí, es la pérdida más grande. ¿Cómo tú aplatanaste un término como stock out, ajá, a que un colmadero lo entendiera y entendiera entonces el poder de poder, digamos, tener esta aplicación que siempre le va a tener lo que necesita cuando lo necesita para asegurar maximizar sus ventas?
Tú, lo primero, que KPI no existe. Tú sabes, no existe, que ese término es muy de nosotros, muy corporativo.
Por eso digo, ¿cómo ustedes lo llevaron a ese nivel y cómo se ve eso en la plataforma?
Exacto. Mira, nosotros ahí hablamos del cliente, cuando hablamos con el cliente. Imagínate tú que venga la doña Michelle. Jonathan,
yo quiero que la bien en esta historia, ok.
Ok, vamos a cambiarlo.
Vamos
a hacerla bien. Entonces, mira, doña Michelle, que vive cerca, que es tu cliente favorita, Jonathan, y viene a buscar un producto y tú no tienes. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú sabes lo que ella va a hacer? Ella se va a ir para el negocio de al lado, porque tú no lo tienes. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo contigo? Mira, aquí, en esta funcionalidad de pedido fácil, que así como se ve en la aplicación, yo te tengo cuál es la cantidad de producto que tú normalmente compras. Si yo veo que tú llegas, que tú me compras 5, y cuando viene el vendedor, tú vuelves y compras 5 y te quedaste todo ahí, es muy posible que tú te estés quedando sin producto. ¿Tú sabías? Entonces, lo que yo te estoy sugiriendo es que compres un poco más, veamos tu comportamiento, y de ahí empezamos a construir una nueva historia. Entonces, ahí no solamente Michelle va a venir donde ti. Ahí posiblemente va a venir Michelle, que te va a comprar otras cosas. Y va a venir Carmen Julia y te va a comprar también.
Y eso ustedes lo manejaban, digamos, qué sé yo, con Relationship Manager, Customer Success Manager. O sea, era por teléfono. Ustedes llamaban al colmadero para darle clase. Hacían Zoom en donde lo hacían colectivamente. Grupo de WhatsApp. ¿Cómo ustedes educan a una población tan grande? Porque tú me das el dato ahora, pero yo creo que son como 120 mil colmados.
63 mil. Bueno, colmados son 51 mil y pico. Mira, esa fue interesante. El primero, como te dije, fue un mega lanzamiento donde le explicamos y ahí nos dimos cuenta, eran como 1,000 y pico de clientes, y ahí nos dimos cuenta que cuando salieron de ahí, se le olvidó la mitad de lo que le dijimos.
Claro.
La mitad. Entonces, entonces hay que entrenar, ya no era un vendedor, recuerda que ya no tomaba el pedido, era un desarrollador de negocio. Entonces, ¿cómo yo entreno al desarrollador del negocio para que entrene al cliente? Yo le voy a decir exactamente lo que tiene que decir y yo se lo voy a imprimir. Entonces, él andaba...
En un lenguaje.
En el lenguaje de él. Entonces, yo se lo imprimí y él tenía lo que nosotros llamamos ayuda a ventas.
Okay.
Entonces, él seguía paso 1, paso 2, paso 3 y le dedicaba un tiempo. Tú sabes que el tiempo de visita se extendió. Él no podía hacer eso con la base completa de clientes del día. Entonces, identificamos cuáles eran los clientes que sí o sí el BDR, que es el asesor, tenía que atender y tenía que explicarle. Para el resto, contratamos una base de activadores. Y esa base de activadores los visitaba. Entonces, ese activador tenía su itinerario y le decía, mira, el colmado Guillermo no sabe usar BIS, es un negocio que compra, le da un poquito de datos generales del cliente, ve donde él y explícale. Y así él pasaba todo su día. Ese proceso duró como 2 o 3 meses.
Poco
en el encuentro, ¿eh?
No, porque recuerda que teníamos a los asesores y teníamos un escuadrón aparte de activadores.
Wow. Sí, o sea, en el mundo de software, si tú te pones a pensar, el canal influye muchísimo en cómo tú logras expandirte.
Claro.
Tú puedes ser, Michelle puede inventarse un software, pero después necesita toda una fuerza de resellers.
Claro.
Cuando tú dices activadores, ¿son gente que trabajan en cervecería? O vamos a decir, qué sé yo, si en Barahona hay un muchacho en el pueblo que es muy que estudió tecnología y pudiera ser educador a la base de colmado de Barahona. ¿Ustedes lo contratan? ¿Cómo funciona? ¿Es this in-house? ¿Es un reseller program?
No, entonces contratamos terceros. No son personas que trabajan en cervecería. Okay. Contratamos terceros supervisados por alguien que sí trabajaba en cervecería. Y los educamos para entrenar. Claro, había un perfil. No podía ser una persona que nunca había visto un celular ni una aplicación. Una persona que tenía cierta facilidad para manejar cualquier aplicación que fuera capaz de explicar. Y entonces, esa fue como la primera fase. Pero después, tengo los datos. Ya yo sé cuáles son los clientes que entran con esta frecuencia. Ya yo sé los clientes que además que me compran, ya están en el programa de lealtad. Ya yo sé cuáles son los clientes que siguen el journey porque entraron, yo tengo su behavior en la aplicación, cuáles entraron a la sección de promociones, yo tengo cuáles fueron los que hicieron el pedido con la opción de pedido fácil. Ya yo empiezo a utilizar diferentes herramientas. Ya ahí ya yo sé, ese es un adoptado. Ya ahí yo empiezo a comunicarme digitalmente con él. Y empiezo con push, con in-apps, tengo los banners, etc. Hay otros que no me compran tan frecuentemente, entonces ya ahí yo tengo que trabajar de una manera diferente. Ahí tengo al asesor, que el asesor tiene que seguir con el proceso de entrenamiento y demás. Y después tengo el resto, que continúe con los activadores, hasta que ya todo el mundo fue subiendo en la pirámide.
Paréntesis, tú dijiste banners. ¿Venden publicidad a través de la app?
Tenemos.
Interesante. O sea, porque eso hemos visto, por ejemplo, como Amazon se metió en el mercado de publicidad y les robó una tajada a Facebook y a Google. O sea, que casi parecido. Es un marketplace donde supongo que la gente puede empujar su producto.
Claro. Entonces, una de las cosas que hacemos es que nosotros tenemos como socios en Biz no solamente a grandes empresas. Nosotros tenemos a pequeñas y medianas empresas de emprendedores que no tienen la capacidad para llegar a 50,000 colmados. Pero para que su producto crezca y para generar ingresos, pueden apoyarse de una plataforma como nosotros.
Buenísimo.
Antes de eso, yo quiero que hagamos un paréntesis ahora. Y yo quiero que tú me digas cómo la inteligencia artificial está impactando su plataforma y qué planes tienen para empezar a predecir ya el comportamiento de tu colmadero.
Mira, al final la inteligencia artificial y todo el tema de machine learning lo estamos utilizando en Biz. Ya nosotros tenemos años consolidando data que nos permite tomar mejores decisiones. ¿Te acuerdas ahorita cuando tú me decías cómo yo aplatané el KPI de falta de disponibilidad? Ah, mira, ahora yo tengo una plataforma que se llama Mi Negocio. Eso es para ir educando al cliente en cómo va su negocio respecto de los demás. Entonces, yo le digo, ¿quién es que va a quedar bien en esta? Tú, entonces.
A Michelle,
yo le digo a doña Michelle, mire, el colmado, ¿cómo usted va respecto de la venta del mes pasado? Mire, usted tiene 100,000 pesos por encima del mes pasado. Está muy bien. Sin embargo, los colmaderos alrededor de usted, por ejemplo, el colmado Jonathan, está comprando este producto que usted no ha comprado. Son clientes que están 500 metros alrededor suyo. Yo creo que usted debería comprarlo porque seguro que lo está vendiendo, lo está comprando y lo está vendiendo también. Entonces ya yo empiezo a hacer clusters de clientes, yo empiezo a comparar ese cliente con otro y le doy información para que mejore. Entonces, ¿cómo funciona esto? Evidentemente con unos algoritmos de propensidad. ¿Por qué? Porque yo no te voy a decir también, no te voy a decir que compre ese producto si yo entiendo que tú no lo puedes vender. Entonces, tú tienes las características, tú eres más propensa a comprar un producto, yo te lo ofrezco. Entonces, cuando hablamos ya solo en la aplicación, esa es la parte de educación, nosotros tenemos una funcionalidad que llamamos algo selling. Entonces, yo tengo el pedido fácil, yo sugiero cuáles son los productos ya yo sé los productos que tú compras, te sugiero las cantidades en base a la propensidad de cada cliente. Porque yo sé, con el monto que tú facturas todos los meses, yo puedo sugerirte cuáles son algunos productos. Ah, yo tengo otra funcionalidad que llamamos upsell. Entonces, ahí yo te sugiero productos que no has comprado antes. Por ejemplo, si yo voy a introducir un producto que es complementario con otra categoría, entonces yo veo cuál es la base de clientes que compra esa otra categoría y sugiero que compre un producto complementario. Por ejemplo, ahí te digo, si hay alguien que compra arroz y yo quiero introducir pasta de tomate, entonces yo digo, déjame ver cuál es la base de clientes que compra arroz, porque aquí se utiliza mucho el hacer lo locrio, por ejemplo. Entonces, ahí la inteligencia artificial es clave. Yo empiezo a trabajar también campañas clusterizadas por tipo de cliente. Ya yo tengo clientes a los que les quiero comunicar una cantidad específica de compra o le quiero comunicar una acción o una promoción. Yo no se la voy a mandar a todo el mundo por igual.
Claro.
Yo te la mando a ti y te la mando a ti. Y hay clientes como el colmado Mariela que no necesita ninguna promoción. Entonces yo empiezo a optimizar mis recursos porque no tengo que darle lo mismo a todo el mundo.
Tú sabes que yo voy escuchándote y la inteligencia artificial. Ya pronto, Michelle, Biz va a poder saber 5 días antes cuándo va a llover y cómo empujar todos los ingredientes de un sancocho para que todos los colmados estén preparados. Esa es la meta de el mira, AI en Biz en República Dominicana.
Mira, ponlo ahí como, mejor como una iniciativa. Mira, vamos a chequear cómo...
va a llover. Ustedes tienen su ingrediente de un sancocho.
Yo creo que yo tú pudieras ser un asesor ahí. O sea, está buenísimo.
Si me toca sancocho, ya con eso yo estoy pago. Sí.
Señores, al final, eso es lo que nosotros hacemos y lo que hacen con nosotros todas las aplicaciones. Tú mencionaste Amazon. Eso es exactamente lo que hace. Uh-huh.
Carmen, último tema que quiero tocar aquí. Tenemos una audiencia muy grande de emprendedores y emprendedoras que no necesariamente son de tech. Algunos fabrican producto quizá hasta comestible. Cuéntanos, ¿cómo puede un emprendedor o emprendedora dominicana que, digamos, tenga productos que pudieran venderse en un colmado, cómo se puede aprovechar de Biz para apalancarse de este gran canal y de distribución que tiene CND y BMBF?
Mira, nosotros tenemos un centro de experiencia al cliente. Puede contactarnos a través del 809-487-3200.
Mariela, pongámoslo en los show notes,
sí,
señores.
Y la página mybiz.do, www.mybiz.do, y puede mandarnos cualquier solicitud, porque una de las cosas que nosotros queremos es precisamente ser el one-stop shop del colmado. Si tú tienes un producto que tú crees que el colmado o el supermercado o el liquor store lo necesita, llámame, que te tengo la plataforma para ayudarte a crecer.
Yo te voy a poner un reto, porque tú sabes que este podcast es del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
Ajá.
En donde las MIPYMES son las micro y pequeñas empresas.
Dale.
Hagan un rinconcito de emprendedores dentro del app y quizá dentro de los colmados, en donde ustedes puedan apoyar a esos pequeños productores en hacer que sus productos lleguen. En el ministerio tienen relaciones con todos los centros MIPYME alrededor del país, y ahí aparece café que tú nunca has probado y que te encanta, ahí aparecen dulce, aparecen un montón de cosas que quizás por emprendedor no tienen el tiempo, el capital para poder llegar a tantos lugares. Pero que quizá a través de ustedes sí se pueda
hacer.
Mira,
me gustó esa. Challenge accepted.
Yes.
Dale.
A win for las MIPYMES. Accepted.
Mira, yo tengo una pregunta. Ya Jonathan hizo su última pregunta. Yo voy a hacer la mía. En cuanto al impacto, el impacto social o el impacto que ha tenido esta plataforma para las personas de pequeñas empresas, pero también los colmaderos. ¿Hay algún caso que tú nos puedas contar de éxito? La verdad es que me llama mucho la atención porque es una transformación total y es un cambio hacia el bien que tú le estás dando a estos negocios.
Bueno, mira, hace algunos meses nosotros implementamos hicimos una promoción directa al consumidor. Y lo que queríamos era que el consumidor fuera al colmado a tomar una promoción. Y nosotros lo hicimos con QR codes, el cliente, el consumidor llevaba el QR code y el colmadero leía el QR code, le entregaba la promoción y el colmadero participaba. Yo le compensaba, claro, lo que le entregaba, pero él participaba en una rifa. Uh-huh. Fue la primera vez que nosotros hicimos una promoción total, y creo que en el país, totalmente digital, desde el colmado hasta el consumidor. Lo que pasó, señores, es impensable. Casi 4,000 clientes colmaderos entraron en la promoción. Y estamos hablando que en ese momento nosotros tuvimos redención de más de 100,000 cupones. Y hubo clientes, a mí me encanta salir a la calle, y los clientes me decían, oye, la verdad es que yo no sabía que esto se podía. Yo nunca me imaginé que yo iba a poder hacer esto. Señores, eso a mí me llena de orgullo, y al equipo también. Porque cuando uno llega al colmado, que es uno de los sectores más importantes del país, imagínate el impacto que uno tiene en el país completo. No es solo el colmadero, es el hijo, la hermana, la esposa que está ahí. La verdad que súper interesante. Y hace 2 días tuve una reunión con una empresa socia. Me decía, la verdad que ustedes le abrieron la puerta, nos abrieron las puertas para poder hablar con los clientes y con consumidores de una manera diferente. Wow. Y ellos aceptan eso que estamos haciendo. Ya no hay una... No es que sea fácil, pero ya no está la resistencia que teníamos antes. La verdad que eso nos llena de orgullo.
Excelente.
La verdad que sí.
Última pregunta de tema de Bees y vamos pasando ya a cierre. ¿Qué retos tienen hoy como Bees y qué podemos esperar en materia de la evolución de cosas que ustedes vayan a introducir que sean innovadoras para República Dominicana?
Bueno, mira, nosotros hace unas semanas lanzamos Bees Pay, que es una tarjeta de crédito que lanzamos con nuestros socios, con Bimenca, Visa, VisaNet y con Unit. Y nosotros estamos súper contentos porque le estamos dando al cliente la posibilidad de tener dinero para operar su negocio. Y no solamente tener dinero, sino que uno de nuestros grandes retos es cómo reducimos el manejo de efectivo en el punto de venta, que es un tema de seguridad, es un tema hasta de agilidad y de cómo incorporamos a la cadena completa en esto. Uh-huh. Eso es por un lado. Y por otro lado, vienen otras soluciones ya muy orientadas a la inclusión financiera, pero también soluciones para atraer otros segmentos también a Bees. Nosotros queremos tener soluciones para integrar grandes superficies como supermercados, queremos integrar hoteles también que tienen una forma diferente. Y otras cosas que vamos entrando es en lo que se refiere a Marketplace. Para que tengan una idea, ya nosotros somos el 72% de todo lo que factura un colmado.
Wow.
Ya nosotros, ¿cuál es nuestro próximo paso? Llegar a un 80%. Entonces, eso viene junto con otros productos que también va a ayudar al colmado a crecer. Por eso, cuando tú me decías lo de las microempresas, te dije challenge accepted, porque es una oportunidad buena, y no solamente para nosotros, también para los clientes y para las empresas.
Otro challenge.
Dime del challenge. Este muchacho vino a challengearme.
Está ABI, CND, Bees, abierto y dispuesto a invertir en emprendimientos que le agreguen valor a ese ecosistema.
Oh. Mira, la pregunta está interesante. Yo creo que sí, vamos a hablar.
Vamos a hacer una reunión.
Mira, al final, sí.
Yo necesito asociarme con Jonathan ya. O sea, ya, porque aquí él está cerrando una cantidad de negocios.
No, mira, vamos a hablar.
No, para mí.
Vamos a hablar. Esto no es un asunto de una plataforma, de una compañía. Yo creo que esto es un ecosistema mucho más grande que para poner pedido.
Es que en esta conversación, yo lo que he escuchado es una gran oportunidad de corporate venturing.
Sí. Totalmente.
De buscar todas estas más y más oportunidades y que no necesariamente tengan que nacer corporativamente, sino que puede ser alianza emprendedor y corporación.
Let's go.
We're gonna do it. Esa reunión va. Mariela, anótalo, que vamos a tener esa reunión y vamos a invitar a Michelle.
Aquí han venido varias ideas. Mira, Guillermo, muchas ideas, challenges, de todo.
En Dominican Center cubrimos todo.
Ya me di cuenta.
Y somos somos dueños de la propiedad intelectual de Mieles. El plan de fidelidad de cualquier cosa que pueda tener con abejas.
Mieles. Lo tenemos que invitar a nuestro Honeycomb en el piso 7. Vamos a hacer eso. Sí.
Pero vamos a invitar más emprendedores que vengan con nosotros.
Vamos. No, mira, está bueno. Yo creo que está bueno.
Y después quizá ir al brewery que ustedes tienen abajo.
Claro, le decimos a nuestro socio, que es cervecería, que no arme algo chévere.
Me parece muy buena idea, señores.
Y señores, la tertulia Dominicans en Tech Powered by Bees. La primera. Pero ya este episodio lamentablemente llega a este final, porque tenemos tareas futuras. Pero antes de pasar al Rapid Fire. Michelle cumplió años antes de ayer. Y nosotros tenemos algo especial.
¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti!
Cumpleaños, Michelle. Cumpleaños feliz. O sea que no podíamos dejar este minuto pasar sin dejarle saber a ella, que es media ermitaña, que ella es especial para los
Happy birthday. Gracias, Jonathan. Ay, gracias, Dominican Centec. Yo no me esperaba esto para nada.
Se llaman sorpresas.
Gracias.
Y de paso también quitemos la lista ya que públicamente yo canté en Spotify. No. O sea que ya puedo agregarle esto dentro de mis listas que yo he cantado.
Y no se puede ayudar un poco para que no se...
Sí,
no, sonaron bien. No sé si porque tengo un bicochito
enfrente,
pero
sonaron bien. Diana, si no suena muy bien, por favor, hazme como un doblaje, tipo Neck de los 90, tú sabes.
Autotune. Ay, gracias por mi bizcocho.
Bueno, señores. Ahora, ya que terminamos esto, vámonos con el Rapid Fire. Son... Yo te voy a hacer 4 preguntas. Tienes que responder lo primero que te venga a la mente.
Ok, ok.
Son fácil y son para atraer tu personalidad. ¿Presidente light o regular?
Light.
¿Tú le echas clamato a la cerveza?
No.
¿Por qué lo dijiste tan apasionado? Eso se permite. Yo quiero saber. No, es un tabú.
No. A mí me gusta disfrutar el sabor de la cerveza.
Tú sabes que... Paréntesis.
Pero la que más me gusta es Bohemia Especial.
Okay. Pero un paréntesis. Ven, te la voy a hacer. ¿Por qué se congela la cerveza si tú la sirves muy fría?
Ay, Dios mío. Ya sé mi respuesta. ¡Ay, Dios mío!
Tú sabes que eso es una de las cosas...
Aparentemente tú sí te sabrás.
Mira, no. Yo he tenido esta conversación con Don José León. En que es una de las cosas que yo creo que es más emblemática de la cerveza dominicana.
Sí.
O sea, el que ha vivido fuera de República Dominicana sabe que la cerveza vestida de novia es uno de los fenómenos dominicanos
fenómeno.
Que más dejan en shock a cualquier non-dominican.
Uh-huh. Bueno, la cerveza se sirve nos gusta, entre menos 2 y menos 6 grados.
Uh-huh. Tú sabes que cuando, paréntesis, yo vivía en Nueva York y hacíamos Beer Fridays en la oficina. Yo llamaba al bodeguero dominicano y le decía desde las 2 de la tarde, empieza a prepararla para poner la ceniza.
Sí.
Y todo el mundo quedaba en shock con eso.
Sabémela como allá.
Es un proceso. ¿La cerveza en el play o en la playa?
En la playa.
En la playa. Y por último, ¿cuál es tu color de Red Rock favorito?
Rojo.
Refresco rojo, señores. Bueno, Carmen Julia, esto ha sido, la verdad, que un gran placer. Creo que nuestro primer, nuestro primer Corporate Venture Capital Initiative Episode. o sea que súper contento de escuchar sobre Beats y que todos nuestras escuchas también aprendan cómo nació esta iniciativa dentro de ABI y de CND. Antes de cerrar, nosotros siempre le pedimos a nuestro invitado que le dé algún mensaje motivacional a nuestras escuchas. Nuestras escuchas tienen mucha energía, quieren emprender y que poco a poco saben que el dominicano puede llegar muy lejos en el tema de tecnología.
Sí.
O sea que, porfa, si tú puedes, unas cuantas palabras de despedida.
Mira, muchas gracias. Déjame aprovechar. Y me voy a inspirar un ching ahí. Tú sabes que yo creo que nosotros... yo tengo hijos y... Como padres, pero también personas que tienen contacto con niños y con jóvenes, tenemos la responsabilidad de incentivarlos. De incentivarlos a ser curiosos, a preguntar y no cohibirlos de probar. Uh-huh. Porque así es como salen las nuevas ideas. Yo creo que tal vez eso lo conversábamos ahorita, ese hecho de abrir las puertas para que los niños experimenten es la clave para las grandes cosas que ocurren después. Y en el caso de... y algo importante. Esto no es solo para niños, es para niños y para niñas. Uh-huh. Olvidémonos de los estereotipos porque las niñas y los niños tienen líneas de pensamiento diferentes. Yo creo que cuando las combinamos salen las mejores cosas. Y por otro lado, cuando ya uno tiene un equipo de trabajo, escuchar. A veces uno cree que las grandes ideas, los grandes proyectos salen de la gente que está en las mesas y las grandes corporaciones. Muchas de las ideas salen de la gente que está en la calle, de la gente que tiene contacto del frontline, la que tiene el contacto con el cliente. Entonces, eso enriquece mucho más. Nuestro rol es escucharlos y darle forma a que eso realmente funcione. O sea, al final es abrir las puertas y no darle a la gente la oportunidad de experimentar, no tener miedo a comunicar las ideas.
Señor, escuchar es un superpoder. Yes. Tú sabías, Carmen Julia, que el famoso método de estudio de casos, de case studies, está exactamente construido alrededor de eso. De poner un grupo de personas en un salón a debatir y la idea es que tú puedas entrar con una idea firme, tu convicción de cuál es la solución del reto que plantea el caso y salir de esa aula con la idea opuesta porque alguien te convenció.
Exacto.
Y eso tú no lo logras hacer si tú no sabes escuchar.
Así es. 100%.
Señores, y gracias a ustedes por escucharnos en este último episodio de Dominicans in Tech. Recuérdense que esto es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Buscamos conectar las historias inspiradoras de los dominicanos que abren paso en la industria de tecnología alrededor del mundo.
Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pitahaya Studios, así como el Viceministerio de Comercio Exterior y la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify y Apple Podcasts. También puedes ver el video del episodio en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales, @DominicansInTech. Si te gustó este episodio, comenta tu parte favorita y ayúdanos a llegar a más dominicanos y dominicanas dando like y compartiendo nuestros episodios en tus redes sociales. Hasta la próxima, señores.
Yeah.